Tomaremos esta tarde un relato en Génesis, capítulo 1, porque vamos a comenzar seguramente una serie de predicaciones que después sabrás el título, porque el título oculta la revelación de lo que Dios quiere hablarnos. Ha sido una palabra gestada en el momento, en las circunstancias y en el dolor, y esta palabra tiene mucho que ver con muchos de nosotros en muchos momentos de nuestras vidas. Esta palabra va a tener seguramente algunas partes más. Y vamos a comenzar primeramente por el primer pasaje que vamos a ver hoy, que es en Génesis capítulo 1, versículo 11, porque vamos a ver la creación. Este es el pasaje que nos sirve de base para ver desde aquí lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a compartir. Génesis 1:11. Estamos en el tercer día. Se han separado las aguas que están debajo de los cielos. Se ha hecho la tierra, se han reunido las aguas en los mares y se habla de las aguas de arriba y de las aguas de abajo. Y dice, después dijo, tercer día. Curiosamente, tercer día. No es curioso porque Dios tiene claro qué sucede en el tercer día. En el tercer día aparece por primera vez la vida sobre la faz de la tierra. En el tercer día. ¿Y qué significa el tercer día en lo espiritual? Resurrección, vida, ¿no? ¿No significa eso? En el tercer día. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, coma, hierba que dé semilla, punto y coma, árbol de fruto que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues, como Dios dijo. Dios dice, produjo y se produjo. Al tercer día en la creación, la vida fue generada en la tierra. Al tercer día, la vida fue generada en la tierra. La vida surge al tercer día. Y qué curioso que después que se separan las aguas, el cielo y la tierra, la vida surge de las aguas, porque es un símbolo y una representación del bautismo y de la resurrección. Cuando tú te bautizaste, sumergiste tu cuerpo en el agua y cuando te subes para arriba, cuando emerges de nuevo, tú surges de las aguas a una nueva vida en Cristo. Esto es el mismo símbolo espiritual. Porque representa que de la muerte, de la nada y del caos, Dios resucita una vida. Aparece en el día tercero la vida sobre la faz de la tierra, porque hasta ahora no había ningún tipo de vida en la tierra. Es una vida distinta, porque no se trata del hombre, es una vida sin conciencia. Los árboles no tienen conciencia. Es una vida sin sentimientos, los árboles no tienen sentimientos. Es una vida sin percepción, porque los árboles no perciben, las plantas no perciben, la hierba no percibe nada. No se queja porque tú la pises. No hay sentimientos ni conciencia, pero es vida. Es una vida en estado básico. Una vida en estado básico. Pero empieza la tierra a producir vida por la voz, por la palabra, por un mandamiento. Por un mandamiento. La palabra dicha por Dios y pronunciada, que después en Juan es llamado el Verbo, o lo que es Cristo, la palabra viva de Dios, no se trata solamente de un idioma, se trata de una persona. Después hablaremos un poco más de eso. Por tanto, cuando Dios pronuncia una palabra que contiene vida, está llamando a los hombres a una relación con Él. Te lo repito. Cuando Dios pronuncia una palabra, no es solamente un idioma. Cuando Él te llama por nombre, no te está llamando solamente a que vivas, te está llamando a que te relaciones con Él. Por tanto, en este episodio del capítulo 1, de versículo 11, vemos los tres niveles de la creación en la tierra a través de una creación sin conciencia. No estamos hablando del hombre, estamos hablando de elementos sin conciencia. No estamos hablando de animales que tienen un cierto nivel de conciencia. de instintos. La tierra no tiene esos instintos. Pero aquí aparecen tres cosas que se parecen a nosotros. Primero está el nivel básico. Dios hace crecer el pasto, la hierba, el pasto. Es la vida vegetal básica, la más inferior, el pasto. El que va al campo y el que pues lo cuida o lo corta o cortas con el césped una parcela, te das cuenta que tú lo cortas, como abajo hay raíces, si tiene agua y ciertas condiciones, ese pasto va a seguir creciendo. Y simplemente tú lo cortas y seguirá creciendo. Pero ese pasto no tiene nada, ni hay fruto, ni hay nada que surja de ahí, ni hay algo que puedas comer. Es simplemente pasto que va a servir, como dice luego la Biblia, para que los animales coman de ahí. Entonces, el primer nivel es plantas, un pasto, un césped, que no tiene nada en sí mismo. El segundo nivel son plantas con semilla. Miren el versículo. Hierba que dé semilla. Ahora ya empezamos a ver otro tipo de elementos. Ahora hablamos de la palabra hierba, pasto, vegetales, plantas que ahora tienen semilla. La palabra semilla es la palabra zara. Esa palabra habla de eso precisamente. Que tienen la capacidad de fecundar, de dar fruto. Este es un nivel de vida más elevado, porque ya no es solamente un pasto, sino son plantas que producen, que tienen un fruto, que tienen una semilla, que esa semilla se esparce y permite la fecundación en cualquier lugar donde esa semilla caiga. ¿Usted se acuerda de las esporas que sueltan en primavera todas las plantas? Las gramíneas, todos los elementos que se sueltan al aire y que permiten que esas plantas se reproduzcan y se extiendan por cualquier lugar. Por tanto, no estamos hablando solamente del nivel básico de la vida, de la hierba o del pasto. Ahora estamos hablando de plantas que tienen fruto, que tienen semilla. Este es un nivel más elevado. Pero existe un tercer nivel, aquí lo dice. Árboles, que su semilla está en él. Este es el nivel más elevado de la tierra. Dios creando árboles que ahora tienen fruto que alimenta, que son más grandes, que son más frondosos, que tienen más capacidad, más vida, que se reproducen, que generan comunidades a su alrededor. Fíjese el nivel de lo que Dios creó sobre la tierra. Esto no es una predicación de ciencias naturales. Esto es Dios creando para enseñarnos algo muy hermoso. Y es como Dios hizo a la tierra, de la misma forma que un día Dios de la tierra sacó al hombre para ejercerle en los tres mismos niveles de representación espiritual. Tú puedes ser hierba, tú puedes vivir una vida de hierba, donde naces, creces y luego eres ¿qué? Cortado. Dices, séquese la hierba, marchítese la flor, o lo que es lo mismo, creces y no hay nada en ti que produzca nada en nadie. Hombres y seres humanos que son como el pasto, pero que no tienen capacidad para producir nada. Tú puedes ser un segundo nivel, una planta que tiene ya un fruto, que puedes dar algo, que puedes producir algo, que puedes germinar, que puedes fecundar, tú puedes tener hijos, pero aún así, aún teniendo hijos, puedes ser una persona que lo que has tenido es ser hijos, tener hijos y ya está. ¿Cuántos padres hay biológicos? Que no tiene nada que ver con ser padre en responsabilidad. ¿Hay padres biológicos? ¿Han tenido hijos? Que nunca se han ocupado de ellos. Por tanto, si hay un segundo nivel en la vida de los hombres, donde podemos ser personas que damos y fecundamos, podemos tener muchos hijos si queremos. Tú ten relaciones con todas las mujeres que tú puedas o con todos los hombres, y si tú no has puesto medios y todo sigue su ciclo natural, tú puedes estar embarazada cada 10 meses, 12 meses, uno tras otro. Tienes capacidad de fecundar, de producir algo, pero lo que produces es simplemente algo que tú mismo no eres capaz ni tan siquiera de cuidar o de formar. Hay un tercer nivel, donde Dios nos llama a ser árboles de justicia, plantíos de Jehová. Ya no solamente somos seres humanos que fecundamos, ahora somos árboles con fruto. El hombre espiritual ha sido llamado a tener el fruto del Espíritu. En nosotros hay fruto de Dios. Esto es otro nivel. Esa palabra que se usa para semilla en la segunda parte, zara, significa fecundar. Pero la palabra que se usa aquí para semilla, hablando del árbol, ya se llama, es la palabra cera. Hay una variación en la vocal, aunque en el hebreo no hay vocales, pero hay una variación en la pronunciación, donde ahora, en el último nivel, en el nivel más superior, los árboles frutales ya no solamente tienen fruto, sino tienen estirpe, generación y posteridad. O lo que es lo mismo, si tú tienes un almendro, y permites que la flor salga, la semilla, y vuelves a plantar otro almendro, eso va a fecundar y va a crear otro almendro, y mañana podrás crear una generación de árboles que forman parte de una comunidad que se fecunda el uno al otro y que forman una generación de plantas y de árboles para la posteridad. Por eso hay árboles que tienen 400, 500, hasta 1000 años. Así es el hombre. Puede ser solamente un hombre. Viendo tele y pasando canales. Y comiendo hamburguesas. ¿Qué has hecho en tu vida? Dormir. Beber. Fumar. Emborracharme. Y volver a mi casa. Nene, venga, levántate. Ay, mamá, déjame. Puede ser alguien que dice, bueno, voy a hacer algo en la vida, algo que sea productivo. Vamos a hacer algo, voy a producir algo, voy a intentar ser alguien en la vida. Y entonces puede ser que tengas un poco de fruto en tu vida. Pero quizás empiezas a dar fruto y dices, bueno, yo esto es muy grande para mí, yo total tampoco necesito más. Y te quedas en una vida, sí, que tienes un poco de fruto, pero tu vida se ha quedado así, simplemente eso. Pero tú puedes ser ¿el qué? Un árbol de justicia que dé fruto para sanidad y medicina de las naciones. Tú puedes ser un plantío de Dios, plantado en una comunidad de hijos y de personas que le creen a Dios y que tienen fruto y que de su fruto come la gente. ¿No lo viste aquí eso en el versículo 11? Pues aquí está eso. Esto es lo que aquí dice. La capacidad tan preciosa de Dios de hacer que el mismo ejemplo de la tierra nos habla a nosotros de cuál es el tipo de vida que podemos llegar a tener. Y cuánta gente nunca será un árbol de nada, ni dará fruto para nada. Porque se han quedado en Yo cuando veo a los muchachos sentados en un banco, 8 horas, 5 jóvenes y solo viendo el móvil. Ni se hablan, ¿eh? Qué aburridos. Qué productividad. ¿Qué tienes? ¿Qué eres? ¿Qué produces? ¿Qué fecundas? ¿Qué haces? ¿Para qué estás aquí? Mire, algo que me ha sorprendido estos días en el hospital. Escuche esto, que me ha sorprendido profundamente en el hospital, ha sido la poca cantidad de jóvenes, de muchachitos, de jovencitos, de adolescentes, de jóvenes con una cierta edad ya madura y adulta, que son capaces de cuidar de su abuelo, o de su madre, o de su padre, o de un enfermo. No hay. Todos los que cuidamos de enfermos, ¿sabes quiénes somos? Ya gente adulta, mayores, algunos ya con canas. No hay. No ves a un muchacho de 18 años que diga, mamá, me voy a quedar con el abuelo esta noche. No. No van. No hacen caso. No toman responsabilidad. No les importa. Me sorprende. Como me sorprende a veces que haya hijos de Dios que han entendido esa gran responsabilidad que supone voy a hacer algo por las personas mayores, voy a cuidar, voy a velar por esto. Gente que comprende que son árboles para que otros coman de ellos. Que son árboles en un plantío de Dios para sanidad de las naciones. Esa es la iglesia, un plantío de Dios para sanidad de las naciones. Un poderoso símbolo del ciclo de la vida humana. Cuando lees Génesis 1, 29 y 30 lo puedes ver. Y dijo Dios, aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol para que tú comas, lo dice al hombre. Come de las semillas, o sea, de las plantas y de los árboles. Pero el pasto, las bestias, coman de la planta, de todo lo que está por la tierra. Todo ese pasto, cómetelo, no pasa nada. Las bestias, cómanse todo eso. Pero las plantas y el fruto sean para los hombres. Por eso usted no come hierba, ¿usted? ¿Usted se tira a comer hierba? ¿Usted ha visto a alguien que se tira a comer hierba? Creo que Nabucodonosor, pero en una situación muy particular. Que Dios lo hizo hacerse como un animal por 7 años. Así que Dios hasta eso limitó en nosotros. Hasta eso limitó. El brote es para los animales, pero las plantas y el fruto es para los hombres. Qué bonito clasificar la tierra por su capacidad de dar fruto. Y qué bonito es clasificar a los hombres por su capacidad de ser alguien o algo que produce fruto para los demás. Qué bonito sería eso. Plantas, árboles con semillas. La vida en algo tan pequeño. Porque así somos los hombres con respecto a Dios. Una semilla tan pequeña. Usted fíjese hoy, en un mundo con casi 7.000 millones de personas, usted es una semilla tan pequeña. Usted es insignificante. Usted es una semilla muy pequeña en las manos de Dios. Lo humilde, lo pequeño, con capacidad para germinar, para fecundar y para multiplicarse. Algo tan sencillo, con tanto poder para multiplicar. Cómete una manzana un día. Cuando veas las semillas de la manzana, plántalas en una maceta y de aquí al año que viene mira lo que tienes ahí. Verás que simplemente con que el riegues un poquito, la dejes y le dé el aire y tenga un poquito de oxigenación, la tierra va a empezar a brotar. Por más que yo corto y desbrozo, sigue saliendo. Oye, yo me gustaría que no saliera, pero sale. Tienen una capacidad de fecundar, de germinar, de multiplicar y de hacer. Es precioso ver los árboles cuando empiezan en la primavera a brotar y empiezan a llenarse de un verdor. Este tiempo atrás alguien se reía de mí porque yo corté unos arbustos y los dejé como un palo. ¡No va a crecer! Crecerá. No, no va a crecer. Eso lo ha matado. Usted lo ha matado. No he matado nada. Eso va a crecer. No, no crece, no crece. Crecerá. Crecerá. Creció. Y ahora ya se han hecho así grandes. Y estaban así. Porque ese es el poder que tiene la capacidad que Dios le puso a la tierra para producir, para germinar y para fecundar. Imagínese el hombre. Si esas son plantas sin conciencia, sin sentimientos, ¿qué es el hombre con conciencia, sentimientos, propósitos en la vida? Y ahora le digo algo más. ¿Qué destructivos somos de la vida a nuestro alrededor? ¿Cómo destruimos la vida? ¿Cómo la destruimos? Sin importarnos nada. Quiero hablarles de las semillas. Porque no he venido a hablarles de plantas, ni de árboles, ni de las capacidades. Ni... Quiero hablarles de lo que es una semilla. Porque una semilla es usted y soy yo. Somos semillas en las manos de Dios. Semillas que crearon la primera acción que el hombre tiene que hacer sobre la tierra. Si hay semillas, seremos sembradores, ¿no? Si hay semillas, ¿nos haremos como? Sembradores. Si tenemos semillas, aquí hay unas lentejas, y yo tomo esto y las esparzo, yo estoy creando, generando capacidad para que la vida que está en mis manos se reproduzca. Dios toma nuestras vidas y como el sembrador sale a sembrar. ¡Fiu! Una pequeña semilla. Semillas que son el comienzo de una acción mucho más grande y que en muchos casos es una acción que no podemos evitar. Es que si hay semillas, hay que salir a sembrar. El hombre tiene la capacidad de producir y de germinar y de dar fruto. El hombre tiene una necesidad, sembrar y ser sembrado. Y le voy a poner un ejemplo. Le voy a tener que leer lo que yo escribí ayer, entre lágrimas, entre lo que supone lo que tú eres como ser humano y cómo comenzantes siendo en tu vida personal. Porque usted es una semilla. ¿Te imaginas un ser tan pequeño en las manos de Dios? Alguien tan insignificante que si Dios hubiera querido pisotearlo, lo hubiera pisoteado y usted nunca hubiera sido nada. Pero Dios tomó su vida y decidió hacerle un árbol fructífero en su casa. Una planta para medicina de las naciones. Por eso muchos se rebelan contra Dios y no quieren que Dios los esparza nada. Se quieren salir de su plan y de su voluntad. Todo en una semilla comienza con un doloroso proceso, un muy doloroso proceso. Porque fecundar es un doloroso proceso. Si no, cuéntale a las mujeres que han dado a luz. ¿Fecundar es qué? Un doloroso proceso. Los 9 meses de una mujer hasta dar a la luz no son... Tiene tantas situaciones, tiene tantos dramas, tiene tantos problemas. Tiene tantos riesgos incluso. ¿No sabe usted cuántos riesgos tiene dar a luz? Los tiene, los tiene. Algo tan natural que se hace algo a veces complicado en algún tiempo. Pero todo comienza así, con un doloroso proceso. Usted es una semilla que hay que meter en la tierra. Y a veces tu vida empieza así, con oscuridad, con debilidad, con rotura, con muerte, atrapada en una tierra que no le deja ser lo que a usted le gustaría ser. Usted es una semilla que ha sido lanzada y que Dios ha dicho, ahora vas a tener que estar ahí para empezar a ser alguien distinto a lo que hoy eres. Porque una semilla lucha por encontrar agua, y lucha por encontrar minerales, y lucha por encontrar luz. Y por eso, en su situación de rompimiento y de muerte, debajo de la tierra, cuando la semilla germina, ¿para dónde sale la planta? ¿Para abajo? ¿Para dónde? Para arriba, porque está buscando la luz. Sin la luz que Dios creó en el primer día, el tercer día nada hubiera resucitado. Sin la muerte en las aguas, no hubiera resurrección en la vida de Dios. Por tanto, todo comienza así. Una lucha por encontrar nuestro lugar, nuestro sitio, nuestro espacio, nuestra tierra, nuestro propósito. Para que tú puedas convertirte en algo diferente a lo que eres. Porque, amado, una semilla es una cosita pequeña, pero después se convierte en una manzana que nada tiene que ver con lo que tú eras al principio. Esa es la lucha más hermosa de ser lo que somos, que nos podemos convertir en alguien completamente diferente a lo que hoy somos. Si alguien que llega a Dios, pasan los años y no ha cambiado, hay algo que no ha funcionado aquí. Hay algo que me parece que no ha entrado, no has entrado en el proceso, no te has dejado. Si eres la misma persona, después de los años, algo ha sucedido. Tú no has entrado en el proceso de un cambio. Te tienes que convertir en alguien completamente diferente a lo que tú eres. Un día surges y de repente empiezas a crecer y de repente te das cuenta que empezaste siendo una semilla, una pequeña semilla de manzana, y ahora eres un árbol manzano. Nada tiene que ver con lo que tú eras. Incluso nadie te conoció así, y ahora ven que eres una persona diferente. ¿Sabes algo muy hermoso que han dicho algunas personas que han podido tener contacto con cristianos en ese hospital? No sé, pero ustedes son muy diferentes a lo que nosotros conocemos. Hay algo que los hace distintos. ¿Pueden reconocer en usted que usted es diferente a todo lo que se puede ver normalmente? Hemos surgido de las aguas. Hemos surgido de la oscuridad. Hemos sido llamados a ser una semilla fructífera en la casa de Dios. Es un largo proceso, un proceso con resultados desconocidos, porque tú no sabes lo que tú vas a vivir. A veces la gente siente tanto el proceso que quiere interrumpirlo y se quiere ir. Y así he visto muchas personas que han interrumpido sus procesos en Dios, porque cuando se ahogan en la oscuridad, cuando están sometidos a la presión, cuando vienen los días difíciles, cuando viene el dolor y no ves esperanza, entonces quieres salir de ahí. Y si alguien saca la semilla cuando todavía no ha fecundado, ¿qué le pasa? Se perdió el proceso. Jamás un agricultor que siembra, a los 2 días va a ver si hay algo. Él sabe que necesita un tiempo ese proceso. Pero nos hemos vuelto, amado, tan rápidos, tan estresantes y ansiosos, que queremos interrumpir los procesos de Dios. Y después vemos muchas vidas en catástrofes, muchas vidas que no son lo que Dios diseñó para ellos, porque se han precipitado, porque pensaban que esto era una cuestión de 3 días ya. No, no, no. La semilla siente la oscuridad de lo desconocido, el dolor de no entender por qué está ahí, la ansiedad por estar en algo que tú no has elegido. Porque cuando el sembrador saca y tira la semilla, tú no sabes dónde vas a ir ni dónde vas a caer, pero Dios sí sabe. Y sabe muy bien por qué necesitas oscuridad en algún tiempo de tu vida, y por qué necesitas el dolor, y por qué necesitas a veces sentir que no comprendes nada. Uno cree que metido en la tierra está desapareciendo y que nunca podrá salir de ahí. Uno cree que Dios lo ha abandonado. Y en lo profundo de la tierra uno piensa, Dios se equivocó conmigo. La semilla cree que Dios lo ha abandonado. Pero Dios lo diseñó así. No hay ser humano que no sienta que cuando el día difícil viene a su vida, no piense que Dios lo está abandonando. ¿Y por qué me dejas, oh Dios? La semilla cree que Dios lo ha abandonado. Pero cuando tú te partes, cuando te das cuenta del costo de tu transformación, empiezas a poder ver quizás en lo que te puedes convertir, que va a ser muy diferente a lo que tú eres hoy. Algo muy tremendo de los procesos de una semilla es que se tiene que familiarizar con el silencio. Silencio y oscuridad es parte del proceso de Dios en una vida. Silencio y oscuridad. Una semilla se tiene que acostumbrar que va a llevar por lo menos un añito en oscuridad. Estoy hablando de tiempos naturales, de lo que una semilla es para dar a luz, para fecundar, para, por ejemplo, el trigo. Necesitas un año, ¿no?, para eso. Te tienes que familiarizar con el silencio, con que Dios a veces no habla, no dice, no expresa. Simplemente te deja ahí y tú dices, ¿dónde estás, Dios, que no te escucho? A veces me quiero proteger. Y como me quiero proteger, me quiero salir del proceso. Y Dios dice, no, tienes que rendirte. Porque si no te rindes, si no mueres, no vas a tener vida. y tienes que morir. Hay dos cosas. O permaneces o gritas. ¡Sáquenme de aquí! O permaneces y te acostumbras al silencio y esperando que algo sucede. O grita todo el tiempo a ver si alguien te puede escuchar. Esta frase me ministró mucho cuando Dios me lo hizo entender. Lo que siento en un tiempo de proceso no siempre es lo que deseo. Lo que se siente no es siempre lo que uno desea. Porque el ser humano no desea muchas cosas de las que les pasan. Por tanto, lo que tú sientes no se parece nada a lo que tú eran tus sueños, tus pensamientos o lo que tú deseabas. Incluso hay gente que te ha explicado lo que vas a vivir. Oh, tú eres nuevo en Dios. Oh, espérate, ay, la que te espera. Mira, amado, aún aunque te lo expliquen, nunca será lo mismo vivirlo. No será igual. Hasta que tú no lo vives, no vas a saber quién es Dios. A medida que vas empezando a aprender este tiempo, empiezas a entender tus capacidades, empiezas a entender los silencios, a comprender que hay partes en tu vida que nunca vas a poder razonar. Entonces empiezas a entender el proceso y empiezas a caminar a una resurrección. Y la semilla se rompe. Los niños lo han hecho siempre. Cuando les han explicado esto, les han dado unas lentejas, le han dicho ponerla en un algodoncito y echarle agua. Y de repente tú ves que hace así, ¡pium! Y se parte la cáscara y empieza a salir. ¡Mira, mamá, mira! ¡Qué hermoso cuando el proceso está en marcha! Cuando tú dejas a Dios que culmine en ti su obra, tu llamado se hace más fuerte. Tu propósito es más definido y nadie te sacará del camino. A estas alturas de la vida, cuando tú llevas un tiempo viviendo en Dios, muchos hemos decidido que hay que seguir adelante. Pero otros han decidido salirse de la tierra. Y por eso andan como vidas deambulando de un lado para otro sin encontrar lugar. Lo que yo llamo Julios Iglesias. Pues las visitan todas, pero no hay cambios. Porque no se trata del lugar, ni del sitio, ni del pastor, ni del ministerio, ni del sitio, si es más bonito o es más cool, como dicen los americanos. Esto es más cool. No. Se trata, amado, de que si tú no pasas el proceso para dar fruto y no permites que Dios te transforme, si no eres plantado en una tierra y permaneces, nunca vas a dar fruto. Es el gran problema de millones y millones de hombres que no se dejan ser plantados. Es que están todo el día dando vueltas. Es que no entienden que se trata de permanecer. Pero cuando tú has decidido quedarte ahí bajo la tierra y empezar a ver que algo está pasando en ti, que te estás rompiendo y que algo está fluyendo y surgiendo para arriba, aquí decides obedecer la voz del agricultor que te creó y te plantó y que decidió que mi destino era ese. Y cuando empiezas a entender por qué Dios te tiene y los destinos de Dios para tu vida y que aún lo que pasaste es parte de lo que Él ha decidido para ti, entonces empiezas a ver la luz. Empiezas a identificarte, empiezas a darte cuenta que no vas a ser una semilla, vas a ser un árbol. Empiezas a darte cuenta que vas a llevar fruto. ¿A qué familia pertenezco? ¿Soy un manzano, soy un peral, soy un granado, soy un naranjero, un naranjo, un limonero, soy un olivo? ¿Qué soy? Y empiezas a identificarte. Sabes por qué has sido plantado y entiendes que ha sido duro el proceso, pero te vas a hacer un árbol plantío de Dios. Cuando dejas a Dios que obre y terminas el proceso, vives para ver en quién te has convertido. ¿En qué nos hemos convertido, amado? ¿En qué? Vive para ver en qué te has convertido. Has salido a luz, has ofrecido tu fruto y ahora tus hojas, como aquel almendro en la presencia, es una vara que tiene hojas, flores y fruto. Empiezas a darte cuenta que tienes hojas como una higuera, que son diferentes a las hojas de un olivo, muy distintas. Ayer me tocó pelearme contra lo que dicen en algunos lugares bejucos. Yo le llamo, pues eso, esos animales, esas plantas que son enredaderas que se meten. Tenemos tres higueras que están abajo en el río, pero han sido tan altas que están sacando sus ramas sobre nosotros. Y ya el año pasado me di cuenta que estaban dando mucho fruto, pero de abajo está subiendo una enredadera que está ahogando. Y ayer, aunque estábamos en la hora difícil y complicada, decidí que era tiempo de pelearme con esos bejucos. Y dije, te voy a salvar como sea. Así es que me metí allí con todo lo habido y por haber, y dije, voy a salvarte. Y cada vez que yo cortaba y desenramaba una de esas enredaderas, no sé por qué yo sentía que la higuera hacía... Y arrancando y sacando y desbrozando y golpeando. ¡Ah! Porque así es. La higuera empezó a vivir. ¡Ah! ¡Wow! Cuando estábamos cortando los zarzales que crecen debajo de los viñedos, las hojas de los viñedos hacen... ¡Ah! Por fin alguien. Cuando identificas quién tú eres y te proteges en el propósito de Dios, respiras, dejaste de llorar. Te has hecho alguien que tienes un fruto para dar y te identificas en lo que eres. Deja de intentar controlar el resultado y honra el momento. La frase más poderosa que voy a decir en este día. La segunda. Deja de quejarte del proceso y honra el momento. Deja de quejarte de lo que Dios está haciendo en ti y honra el momento que vives y te harás un árbol fructífero en su casa. Dejarás de rebelarte contra el Dios mismo. En ese momento te haces más auténtico y tu vida empieza a tener una forma, a tomar forma, comienzas a tener forma. No eres una semillita pequeña, ya eres un brote, estás empezando a hacerte alguien. Qué hermoso cuando vi la primera vez unos tronquitos pequeños de cerezo que fueron plantados durante meses en una especie de... Cogí unas botellas de 8 litros, las partí por la mitad, le metí la tierra, hice como un invernadero particular para ese tronco. Y la primera vez que yo vi de un palo seco, vi que crecieron matitas, hojitas, y empecé a ver una flor. Dije, wow, de un palo lo que ha surgido. Empezaste a darte cuenta que hay un momento que tiene un resultado. Te vuelves más auténtico, te vuelves más preciso. Empiezas a tener una forma en Dios. Conoces a personas que caminan similares a ti, que han vivido los mismos tiempos. ¿Tú te acuerdas lo que tú viviste? Sí, yo lo viví igual que tú. ¿Y por qué tú das tantas flores y tanto fruto? ¿Y por qué tienes tanto? Uf, fueron muchos años de dureza, de podas, de rompimientos. Fueron muchos años. ¿Por qué te hiciste diferente? Ya lo vivirás tú mismo. Cuando tú has pasado el proceso de Dios, lo que aprendiste en la oscura tierra, lo compartes como la experiencia más valiosa. Lo que viviste en la oscuridad ya no es una queja, era la experiencia más valiosa que puedes compartir. Porque ahora, si te has hecho un árbol, muchos comen del fruto que tú posees. Mi planta era una semilla y ahora da fruto. Yo no quiero ser un pasto, no sé tú, ni quiero tan siquiera ser un arbusto. Yo quiero ser la creación más sublime, un árbol plantío de Jehová. Todo tiene su tiempo y está sujeto a un tiempo. En su tiempo, en su temporada, en el terreno propicio, con el agua, con los nutrientes, todo es necesario, pero todo tiene su tiempo. Tú puedes pensar que no llega, pero todo tiene su tiempo. Todo lo que toma fuerza sale a la superficie. Todo lo que toma fuerza sale a la superficie. Abrazando el cambio, confiando en el proceso, en la dulce ternura de convertirte en alguien que no eras nada y ahora puedes dar fruto para otros. Por eso hay que abrazar el cambio, aunque sea doloroso. Una semilla nunca se imaginaba lo que se iba a compartir, nunca. Pero tampoco un corazón lleno de dolor sabe lo que Dios puede hacer a través de eso y cómo es sentirse amado, valorado y en paz. Un ser humano que ha sufrido mucho en la vida nunca puede imaginar que de ahí saldrá algo bueno. En el momento que del dolor sales con fruto, te das cuenta qué importante ha sido ese proceso. Un corazón lleno de dolor y sufrimiento también puede sentirse amado y valorado. Todo proceso de Dios que culmina y que finaliza, aparece, surge, fluye, emerge en la más alta exposición de lo que tú nunca imaginaste. Mira la vida de Pablo. Mira la vida de Pedro. Mira esos hombres. Mira María Magdalena. Mira Ruth. ¿Cómo comienza Ruth? Viuda. Llorando comienza Ruth su vida. ¿Cómo comenzó su vida todos esos hombres? José, llorando. José es una semilla en una cárcel, llorando. 17 años tenía. Estamos hablando de un niño. Y ahí, lo que después apareció fue la imagen más sublime de lo que Dios es capaz de hacer con alguien que no es nada. El coraje de una semilla es que cree en el sembrador. El coraje de una semilla es que cree en el sembrador. Y ese es tu coraje, amado, que le crees a Dios, aunque a veces no entiendas, aunque a veces no comprendas, aunque a veces no le veas, aunque a veces no le escuches, le crees a Dios. Ese es el coraje. Y hay mucha gente, amado, que no quiere el sufrimiento, que no quiere. Y ya, Señor, para esto. No, dice Dios, no lo puedo parar. Si quieres ser alguien, tengo que seguir hasta el final. Si no, nunca te convertirás en nada de lo que has pensado o deseado. Nunca. Nunca podrás ver el cambio en tu vida. Todos los días, en todo momento, la semilla tiene que creer en el sembrador. Tiene que creer en él. Voy a terminar leyendo Marcos capítulo 4. Por eso les dije que esta va a ser una predicación que va a tener varias partes por el proceso de lo que vamos a compartir. Usted y yo somos semillas. Semillas que el sembrador salió a sembrar. Marcos tiene tres parábolas y es la primera vez que se menciona por primera vez en la Biblia la palabra parábola. Pero este pasaje de Marcos es muy significativo por algo, porque en ella aparecen tres parábolas que tienen que ver con semillas y con sembradores. En Marcos 4, Mateo tiene siete parábolas. Marcos tiene tres parábolas. Y miren, Marcos 4 dice así, el versículo 3. Oíd, he aquí, el sembrador salió a qué? A sembrar. O sea, Dios ha decidido. Oíd bien. Le dijo Jesús, oíd bien. Habéis estado por años Israel sin que el sembrador saliese a sembrar. Habéis estado años viviendo vuestros propios procesos, pero ahora, oíd bien, el sembrador salió a sembrar. Y esa frase es muy bonita, pero está diciendo, comienza el proceso. Comienza el proceso. Y cuando Dios dice, el sembrador salió a sembrar, comienza el proceso. Yo creo que Dios ha salido a sembrar la tierra en este tiempo. Por eso estamos viviendo este proceso. Muy grande proceso. Mire el versículo 13. Después de contar la parábola, aún de explicarla, porque Jesús la explica en Mateo, explica la parábola. Después de explicarla, dice así. Y les dijo, ¿es tan curioso esto que dice aquí? ¿No sabéis esta parábola? ¿No la entendéis? ¿No tenéis revelación de ella? ¿No la comprendéis? Y entonces las tiene que explicar, porque no la están entendiendo. Y mira lo que dice. ¿Cómo pues entenderéis todas las demás parábolas? Si no entendéis esta, ¿qué vais a entender después? Como diciendo, si tú no entiendes el proceso de lo que Dios quiere hacer contigo, ¿qué quieres que te explique? ¿Cómo te va a usar? ¿O cómo quieres? ¿Qué quieres que yo te explique? ¿Te explico más cosas del reino si no entiendes que el primero con el que quiero trabajar es contigo? ¿Tú no comprendes, le dice Jesús, que lo primero que antes tenéis que entender, antes de cualquier otra cosa, es que si no entendéis que Dios ha venido a meteros en un proceso de cambio, si no lo entendéis, no vais a entender nada más? Y esto ministró mucho mi corazón. Porque me hace ver que cuando el sembrador sale a sembrar, yo veo una acción natural, pero detrás de esa acción hay una acción muy poderosa de lo que va a pasar. Y yo veo a la vez que los hombres no llegamos a comprender qué es en realidad lo que Dios quiere hacer con el ser humano. ¿Por qué nos meten los procesos que nos meten? ¿Por qué nos hace pasar por las cosas que nos pasa? ¿Por qué nos revelamos a las cosas de Dios? ¿Y por qué nos revelamos a ser sembrados? ¿Por qué? Amado, sembrar es la acción más poderosa que existe sobre la faz de la tierra. Es una acción muy natural, pero es muy poderosa. Porque es la única acción en toda la tierra que tiene capacidad no de sumar ni de restar, sino de multiplicar. Y por eso están poderosos los procesos de Dios, en lo que Dios es capaz de hacer con 120 hombres, o con 12 hombres que luego se quedan en 11. Lo que es capaz de hacer con un hombre llamado Pablo, o con una persona llamado Pedro, un hombre como José. Lo que es capaz de hacer con uno solo en su poder multiplicador, si Dios te siembra, te planta. Nuestro problema ha sido en que, amado, no comprendemos al sembrador, no lo entendemos. Nos rebelamos al sembrador. No nos gusta ser la semilla esa, no queremos. Yo prefiero estar en la cajita que no me toquen. Yo quiero estar seguro, tranquilo, y dice Dios, es que ahí no sirves de nada. Han encontrado, amados, semillas en los sepulcros egipcios. Que cuando las han plantado 2.500, 3.500 años después, producen. Porque la capacidad está en él. El asunto es que no estás solo. Tienes que ser sembrado. Entonces este es el dilema más importante para esta hora. Cuando Dios está diciendo, hijos, vamos, venga. Vamos a por la cosecha final del tiempo. Vamos, hijos. Si no entendéis esto, ¿qué queréis que os explique después? Si no sois capaces de entender que quiero trabajar en vosotros y hacer de vosotros un árbol fructífero, ¿qué queréis que os explique más? Si no entendéis por Israel esto, no entendéis nada. Ahora te puedes dar cuenta lo que es una semilla cuando vives el proceso. Pero te das cuenta que el trabajo más duro no lo hace la semilla. La semilla lo único que hace es dejarse procesar. El trabajo más duro, ¿sabes quién lo hace? El sembrador, Dios. Es la obra más dura que puedas entenderle, que puedas comprenderle, que puedas amarle, que puedas entender por qué Él es disciplinado, por qué Él hace así las cosas, por qué te deja ahí en ese lugar. Es la obra más dura que la semilla comprenda al labrador, al sembrador. La semilla no hace nada, solamente quédate ahí, estate quieta y deja que el proceso continúe en tu vida. No te rebeles. Pero quien hace el trabajo duro, ¿quién es? El sembrador. Él abre los surcos, él tiene que regar, él tiene que poner y después un día él tiene que recoger. La disciplina de llevar a cabo la idea de Dios en tu vida es del agricultor y del sembrador. Él es el que tiene la mejor idea y su disciplina de ser fiel a lo que ha dicho de ti es lo mejor que nos puede pasar. ¿Qué tal si el sembrador tira unas semillas y al cabo de 3 días dice, ah, no me gusta lo que voy a hacer, venga, quitemos esto? No, Dios no hace eso. Él sabe que vas a dar fruto y si permaneces lo darás, pero tienes que confiar que Él sabe lo que está haciendo. Su disciplina es tan poderosa para nosotros porque permite que su idea se lleve a cabo. Porque si Dios no fuese disciplinado y claro y fiel y convincente, entonces seríamos una lotería cada uno de nosotros. Pero Él no varía. Sembrar no es una acción pasiva, amado. No es una acción casual. Sembrar es un proceso intencional. Esparcir es una acción no casual. Dios sabe dónde esparce, dónde pone, dónde quita, dónde lleva. Él sabe muy bien. Amado, Él sabe si la siembra va a dar o no va a dar, si es el tiempo o no es el tiempo. Él sabe. Por eso no es una acción pasiva. Él sabe también que si se siembra, se va a cosechar. Y si Dios no espera una cosecha del fin del siglo, no hubiera empezado a sembrarnos. Si no supiera Dios que detrás de lo que hay aquí, Dios tiene árboles fructíferos, no hubiera comenzado los procesos. Y Dios sabe que si el hombre no empieza a ser sembrado, no va a cosechar al final de sus días. Por eso, esto es lo duro de este tiempo. Te voy a dar el título de la predicación, ahora sí. En el momento que el labrador siembra, una semilla. La cosecha clama por su legítimo dueño. Esta es la palabra más poderosa de este día. La predicación se llama su legítimo dueño. El momento que Dios decide sembrarte, Él va a clamar por lo que es suyo. El legítimo dueño de una cosecha es ¿quién? Quien la siembra. El legítimo dueño de su iglesia es Él, porque Él nos sembró. Sembró a su Hijo para darnos fruto. Así es que Jesús es la semilla que ha dado a luz a la iglesia. Y por Él es el dueño de los hombres y de su casa. El momento que el labrador, el sembrador, sembró la semilla, la cosecha clama por su legítimo dueño. Y usted y yo somos el clamor constante que Dios conoce porque Él es nuestro dueño. El legítimo dueño de una cosecha es el que la siembra. ¿O acaso usted ha visto a alguien que después de no haber hecho nada le recoge la cosecha al vecino y se la lleva? Eso sería robar. Por eso cada uno siembra y cosecha lo que siembra. Así es que, amado, la semilla sabe quién lo sembró. Usted y yo sabemos quién nos sembró. La cosecha sabe de quién es el resultado. Él lo sabe. ¿De quién es el resultado? Él lo sabe. La cosecha sabe muy bien quién ha pagado el precio por él. La iglesia nunca debe de olvidarse quién fue sembrado para que seamos lo que somos. Una semilla que Cristo, Jesús, el Padre, esparció para que tengamos fruto y vida eterna. Él surgió y nos hizo surgir de las aguas de la muerte para llevarnos, no ser un pasto solamente. ¿Quién no te ha llamado a ser pasto, amado? No te dio la vida para que seas un pasto, pastoso. No, te llamó para ser algo más. Te llamó, por lo menos, sea una planta, aunque sea algo. Y si te atreves, a lo mejor hasta un buen árbol. Pero que seas algo, hijo. Cuando escribía esto, me di cuenta de algo. Es que hay una gran diferencia entre ser un labrador, un agricultor y un cazador. Porque a veces hay muchos cazadores disfrazados de agricultores. Pero el tiempo revela quiénes somos cada uno de nosotros. Un cazador es alguien que se aposta en un lugar y que simplemente está esperando a disparar para llevarse lo que considera suyo. Y a veces aún mata lo que no es suyo y se lo quiere llevar. Pero un agricultor es aquel que espera pacientemente el resultado. Por eso, amado, el tiempo a cada uno nos revela lo que somos. Y hay gente, amado, que nunca ha sembrado nada, pero quiere la cosecha de otros. Y así sucede en la iglesia, amado. Nunca sembraron nada, pero se llevan los resultados del sufrimiento de otros. Una frase que nunca olvidaré y jamás olvidaré: no edifiques sobre las lágrimas de otro. Y es tan duro, amado, eso, tan duro. Por eso hay cazadores que se disfrazan de agricultores. El deseo de resultados inmediatos te hace entender que tú nunca fuiste un agricultor, porque un agricultor sabe que la característica principal de su estilo de vida es que la paciencia, el esperar, el estar ahí, el permanecer. Yo estoy viendo algo muy hermoso que va a pasar en diciembre y en enero. Están empezando los olivos. Están en el tiempo de la gramínea, en el tiempo de empezar a sacar el fruto. Tú empiezas a ver ya, empieza en la floración, y entonces tú empiezas, y yo digo, están llenos. Y yo digo, wow, de cosecha hermosa. Qué bien. No sé si eso es buena noticia o mala, porque cuanto más cosecha, más siervos se necesitan. Pero bueno, vamos a quedarnos primeramente con la buena noticia, ya veremos con la siguiente cuál viene. Y yo digo, ¡wow! ¡Qué maravilloso! Cuando llega la desesperación, la naturaleza del cazador se activa. Y por eso, amado, estamos rodeados de cazadores vestidos de agricultores. El único que quieren es el resultado. Y no, amado, hay que tener paciencia. Paciencia con las personas, paciencia con los procesos, paciencia con los tiempos de Dios. Paciencia, paciencia, paciencia. Porque nos gustaría pegar tiros. Pero la iglesia no es un lugar para pegar tiros. Es que no se puede, aunque te gustaría pegar tiros. Vamos a pegarle un tiro a este. Es que no se puede pegar tiros. Tu impaciencia te hace ver como cazador y no como agricultor. Debes decidir quién es y quién quieres ser. No puedes engañarte a ti mismo para llegar a la cosecha. No puedes engañarte. El cazador nunca va a ser el dueño de nada. El agricultor es el legítimo dueño. Por eso, aún nuestras vidas, ¿de quién son? Son de Dios. Ese médico, mi esposa la miró y le dijo, usted me querrá decir que deje morir a mi madre. Y usted le llamará confort. Pero quiero decirle, lo crea o no lo crea, que la vida y la muerte están en el poder, en la voluntad de Dios. Y Dios es el único que tiene la vida y la muerte en su mano. Lo crea. Si usted lo dice, lo creo. Claro que lo creo. No usted, lo creo. Y Dios va a ser fiel dueño legítimo de esa semilla. Y por eso se va a hacer la voluntad de Dios y no la de los hombres. Por eso a veces es tan peleado el cuerpo de Moisés, que revela a los hombres y mujeres que tienen un sentido de libertad en la vida. En Judas dice que peleaban por el cuerpo, el diablo peleaba por el cuerpo de Moisés. Ese espíritu de los hombres y de las mujeres que quieren ser libres para Dios, que el diablo quiere sofocar como sea. La cosecha siempre clama por su sembrador. Siempre. Si tú haces eso, Dios se va a gozar de la cosecha más grande. Pero como quieras a Dios quitarle lo que es suyo, Dios va a tener que ser muy duro con el cazador. Los resultados inmediatos solo se pueden reprimir con el tiempo. Si tú gritas que quieres ya, te estás haciendo un cazador. Pero si soportas y dices, bueno, Señor, tú lo harás. Es que. Deja a Dios obrar, deja que Dios obre, deja que Dios obre, deja que Dios obre. Deja que Dios obre. La conducta de un agricultor es, deja que Dios obre, deja que el tiempo, deja que Dios haga las cosas, deja que Dios las haga. Por más que hablemos, por más que digamos, por más que queramos, si nos hacemos impacientes y no somos capaces de reprimir el resultado inmediato, nos estamos haciendo cazadores, matando gente por donde quiera que vamos. Esto es muy sencillo. A veces el cazador es parte de la paja que se lleva el viento. Por tanto, no hay ningún tipo de duda que cada vez más Dios está dando lo mejor de sí a la gente que permanece, que está firme, que está fiel, que está ahí, que permanece. Hay muchos cazadores que no saben ser agricultores, ni jamás lo serán, porque tienen una impaciencia que no cabe en ese oficio. La última frase. La puse ya cuando había terminado. Mire. Ahí arriba. ¿La ve ahí arriba? A mí me gusta siempre terminar aquí. Así termino la hoja ahí. Cuando llego ahí digo, ya se terminó. Pero llegó una frasecita más. Qué bonito, rosa, verde. Es parte del proceso. El legítimo dueño de un proceso es Dios, no nosotros. Él es Él. Y si dejas que lo termine, puede ser que salgas poderosamente reforzado. Pero si tú te revelas a lo que Dios quiere para ti, wow, estás quitando al sembrador la cosecha. Su legítimo dueño. ¿Quién es el legítimo dueño de tu vida? El que te sembró, Dios que te sembró. Él es tu legítimo dueño. Gracias. Muchas gracias. Viene una palabra muy hermosa, estás introduciéndonos a lo que viene para estos días. Gracias por esta palabra, sembrar, siembra. Esa siembra que tiene un sembrador precioso llamado Dios. El sembrador salió a sembrar. Si entendemos esto, entenderemos las demás parábolas, pero si no comprendemos esto, no vamos a entender nada del reino de Dios. Si entendemos esto, entenderemos este tiempo, pero si no lo entendemos, no va a haber posibilidad de entender más cosas de Dios. Gracias, muchas gracias por todo, gracias por esta palabra, por el proceso aún de predicarla, por todo lo que uno vive cuando tiene que predicar una palabra, sí, Señor. Todo lo que uno recuerda, todo lo que uno piensa, todo lo que uno escribe y dice, Dios mío, es que qué bonito es escribir esto, pero qué difícil es vivirlo. Gracias, Señor. Muchas gracias, oh Dios. Un día más. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Tú eres realmente, realmente el legítimo dueño de esta cosecha. En el nombre de Jesús. Amén y amén.